¡Qué rico momento! ¡Qué rico momento! Porque acabamos de comer rico, gracias a Gerardo Domínguez. ¡Hola, Gerardo!
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Les gustó? ¿Les gustó lo que traje?
¡Qué rico!
Bueno, yo para que comprobemos que las recetas que pasamos acá en la LB10 son realmente 100% reales.
Exactamente.
¿Sí? Así que bueno, trajimos unos roscos que habíamos pasado hace unos días.
Con anís.
Con anís.
Y vino blanco.
Y vino blanco, muy bien. Y un toquecito de canela.
No, están... ¿Cómo será de sutil que en la mezcla no se siente por encima de todos los sabores la canela?
Muy bien.
Un sabor tan... Sí.
Y son bien típicos de abuela. Está bueno, claro.
Así que envídennos que nos están escuchando.
Esos son los clásicos para el matecito. Uno de esos.
Totalmente.
Para esta tarde. Y con esa receta...
Ese es el problema, que no es uno de esos.
Claro,
no, bueno, es una bolsa de
uno.
Son livianitos. Vieron que son livianitos para degustar. Así que bueno, estoy muy contento.
Si no hicieron la receta, búsquenla en www.lb10.com.ar. Están todas las recetas de Gerardo. Y si no, en las redes de Gerardo, en su Instagram.
Así es, en @GerardoBakeOff, todo junto.
Exactamente.
Ahí me mandan y yo les paso sin ningún problema la receta. Así que no hay excusa para no hacerlos.
Exacto. Y ahora vamos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué cocinamos hoy? Traje todo.
Ya trajiste, sí, ya veo que está la mise en place
lista.
Toda lista, así que vamos a hacer este postre que se llama panna cotta. ¿Sí? Doppia N, doppia T. Así que, ¿cuál sería el origen?
Entonces,
italiano. Muy bien, muy bien.
¿Del norte de Italia?
Del norte, no, del sur de Italia. Saben que fue un postre que hicimos una prueba técnica que hicimos en el reality y no me fue. No, ese sí me fue bien. Pero cuando nos acercamos, después vi que se apagan las cámaras y todo eso, entonces se acerca Cristofi y me pregunta, sabe que mi familia es italiana, porque ya habíamos hablado anteriormente, y me dice, ¿conocés? No la conozco. ¿Conocés los canoles? No los conozco. Pero me dice, ¿cómo que no conoces nada si tenés familia italiana?
¿Pero cómo
puede ser? Y le digo, es que no sé dónde son, y son del sur de Italia.
Claro, los canoli son sicilianos.
Son bien sicilianos, y la panna cotta también. Así que mi nona, que era del norte de Italia, de Ancona, claro, de Belvedere Ostrense, era como acá en Mendoza, norte y sur, que hay ese tirantés, viste, que no se quieren mucho, excepto a Pupi, que sí la queremos. Pupi, te hacemos el aguante.
Que esto que los sanrafaelinos quieren ser provincia.
La única sureña, pero la negra no la queremos.
¡Ay, no! ¡Dios mío! Es la única. Yo vengo a armar quilombo siempre.
Siempre.
Me encanta.
¿Para
qué vengo? Entonces, bueno, ahí entendí porque, claro, yo no conocía ninguno de estos postres típicos italianos. Y era porque son del norte, obviamente mi nona nunca los iba a preparar. Igual mi nona no era muy dulcera, era más de lo salado. Sí, mi abuela Marta era la dulcera de origen español turco. Así que ahí teníamos toda la parte dulce y la parte salada, por un lado. Bien, esta panna cotta es como, yo podría decir, después viste que yo hablo acá, después me empiezan a dar algunos profesionales de la gastronomía. Sí. Sí, un día los voy a invitar a todos, que vengan a hablar ellos.
A ver si son tan picudos.
No, bueno, esta panna cotta sería como una gelatina con crema de leche, por decirlo así. Visualmente es lo que vemos, ¿sí? Como un flancito, pero no es un flan, ¿sí? Es muy sencillo, es fácil de hacer y rápido, ¿sí? Bien, para esto ya tenemos listo acá algo que sí tenemos que hacer previamente, que es la gelatina sin sabor. Lleva 6 gramos de gelatina sin sabor con 30 gramos de agua fría. Recuerden que tenemos que hidratar esta gelatina primero, y que tenemos que formar lo que se llamaba la esponja.
Sí,
¿se acuerdan la esponja?
Recién después
Después las pasamos al freezer, al microondas, y la fundimos. Entonces es muy importante que antes de empezar hagamos la esponja de la gelatina sin sabor. 6 gramos de gelatina para 30 gramos de agua fría. Recuerden que siempre la gelatina se hidrata 5 veces sus gramos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 1 gramo de gelatina, le voy a poner 50 gramos. 50 gramos de agua, ¿sí? Perdón, 5 gramos de agua. 5 gramos de agua, me estoy equivocando. Así que en este caso, que tenemos 6 gramos de gelatina, le ponemos 30 gramos de agua. Yo entiendo por qué no me dediqué a la contabilidad, chicos. Lo acabamos de comprobar en vivo y en directo.
Ayer hablamos con un profe de matemática y todos entendimos por qué no estamos en la
matemática. ¿Viste? No, a mí mi papá, que un beso, papi, que me debe estar escuchando, tiene una rapidez mental y yo así como 25 por 4, 2 por 5, y abajo la mesa, ¿viste? tapo, lo veo abajo de la mesa para que no me vea. Y siempre, bueno, siempre la hago mal.
Para bien. Eso existen ahora en los celulares, en las calculadoras.
Sí, pero por ahí, chicos, me siento bruto con los celulares. Pero bueno, ese es otro tema. Sí.
Vamos, para. Después lo charlamos en terapia.
Después lo charlamos. Le voy a proponer a acá a la gente de la LB que hagamos un día de personas.
No, hagamos una terapia a las 12
de la noche. Sí, 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 sí. Así, hagamos un programa de noche. Vamos. Qué ganas que tengo de hablar de pastelería nocturna. No voy a decir otra palabra, porque después mi mamá me reta.
Me encantó.
Pastelería nocturna.
A partir de ahora, cualquier cosa que queramos hacer en noche va a ser pastelería nocturna.
Dios mío. Bueno, vamos a poner en un bol, en un jarrito, unos 350 gramos de leche. Uh-huh. De crema de leche, perdón, 350 gramos. Hoy estoy. Es que vino de estilo San Javier y yo como que me perdí, chicos.
Exactamente.
Discúlpenme, tanto beso y abrazo, estoy como un poco perdido. Entonces, 350 gramos de crema de leche la ponemos al fuego a que rompa el hervor. Apenas rompe el hervor, ¿sí? Le vamos a agregar unas 10 cucharadas de leche. 10 cucharadas de leche, ¿sí? Si quieren, lo pueden hacer. Si no quieren, no. Es optativo. Yo lo hago para que no quede tan pesado. Bien. Tan pesado, quede más liviano el paladar, ¿sí? Entonces, 10 cucharadas de leche. A esto le vamos a agregar 100 gramos de azúcar común, ¿sí? Uh-huh. Azúcar común. Si se juegan, le pueden poner azúcar mascabo. Bien. Que le va a quedar de otro color, claro, obviamente, la panna cotta. Bien, acá vamos a agregar la canela, ¿sí? Que es una cucharadita de canela y media cucharadita de pimienta blanca. ¿Sí?
Ah, mira vos.
Pimienta. Es una panna cotta especial de canela y pimienta.
Ay,
¿sí?
Qué rica.
Es picantita, ¿sí? Así que eso lo pueden hacer. Y mezclamos todo mientras está rompiendo el hervor. Y posteriormente le agregamos la gelatina sin sabor, que ya estaba hidratada. Uh-huh. Ya la dejamos en el microondas, la fundimos en el microondas, así que la incorporamos ahí. Uh-huh. Revolvemos, buscamos 4 vasitos. Esto más o menos rinde unos 4 o 5 vasitos.
Perdón,
de gelatina.
¿La gelatina, ¿sí?, la pones cuando todavía está hirviendo?
No,
está...
no, ya la sacamos al fuego. Muy bien esa aclaración. Ya la sacamos al fuego. ¿Por qué? Porque si la dejamos que hierva, la gelatina se termina de quemar y se
no
deja de ser gelatina. No sirve para solidificar. Así bien. Que hay que sacarlo del fuego muy bien. Está muy atenta, Celia.
Sí,
muy atenta.
Te sigo.
Yo estoy como un poco perdido hoy. Estoy como
la
un poco
mejor
perdido.
Alumna. Nosotros nos portamos mal al fondo.
Sí, nosotros somos los quilomberos del fondo. Ella es como la aplicada con el cuaderno y
sí,
anotando. Muy bueno. Bueno, y entonces incorporamos a todo a la crema que habíamos calentado, con la leche, con el azúcar, con la canela y la pimienta, le incorporamos la gelatina ya fundida en el microondas, que son 5 segundos, revolvemos y lo ponemos en los moldecitos. Moldecitos que tienen que ser desmoldables, bien. ¿Sí? Se usan muchos unos de silicona, que lo pueden comprar en cualquier lado, sí. Que tienen formitas y cosas re lindas, ¿sí? Re lindas. Bien, esta panna cotta va a llevar una fusión de frutos rojos, ¿sí? Pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo le digo frutos rojos porque queda muy buena la combinación con canela y pimienta, ¿sí? Hacen unos 400 gramos de frutillas o arándanos y frambuesas, una bolsita de frutos rojos congelados. Con 100 gramos de azúcar común lo llevan al fuego y hacen lo que nosotros le llamamos una reducción.
Claro.
Hay muchos que le colocan un poquito de limón para que no pierdan el color. Hay a veces que se pierden y hay veces que no se pierden. Por ejemplo, las frutillas, si son bien rojas por afuera, no hace falta porque quedan bastante bien. Pero si son medias rojitas débiles afuera y muy blancas adentro, por ahí tienden a quedarse como más color crema.
¿Y qué es ponerle limón?
Unas gotitas. Tres, cuatro gotitas. Lo que hace el limón es fijar el color.
Ah, mira vos.
Fija el color. Ajá. Como el vinagre. El vinagre también fija el color. Las preparaciones, por ejemplo, una red velvet lleva un poco de vinagre para fijar el color de la remolacha. Así es. Así que bueno, esta reducción la hacen en el fuego, la deja que se enfríe, ¿sí? Tiene que tener la consistencia de lo que nosotros ya llamamos napar la cuchara, la reducción. ¿Qué hacemos? Levantamos, le pasamos un poquito así con otra cuchara, no con el dedo porque nos vamos a quemar, con otra cuchara, y vemos que se forman como un espacio entre los dos partes de...
Como cuando haces el dulce casero.
Como cuando haces el dulce casero. Ah. Eso se llama napar la cuchara. Ah, tiene que napar, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos quede líquido. Ponemos la panna cotta.
Como si Moisés hubiese pedido que se abran las aguas.
Eso, quería decir eso lo de Moisés, pero no me acordaba. Ni en Moisés ni del...
Una par el Lilo se llamó eso. Estuvo muy bueno.
Dios mío. Me... Ven que yo vengo a hacer quilombo acá. Yo hace como 20 minutos que te pasé. ¿Quién era el que había hecho el mar que se dividiera? ¿Cómo se llamaba? ¿Y cómo se llamaba? Y a ella le sale natural, chicos. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Por eso es la aplicada del grupo. Es la aplicada del grupo. Bueno, eso. Hacen como Moisés con la mermelada. Bueno, ahora todos los fans de Moisés me van a mandar a decir, no te hagas el gracioso con Moisés. Ay, Dios mío. No, bueno, a eso se llama napar. Bueno, una vez que se enfrió, desmoldan en un plato la panna cotta y arriba le ponen un poquito de la salsa. Qué o al rico. Costado, ¿sí? Normalmente diríamos en pastelería que tiene que tener un plato de una panna cotta también algo crocante, ¿sí? Pueden moler algunas nueces. Galletitas, nueces.
Ay, qué rico.
Nueces caramelizadas que son riquísimas. Rico. O también pueden rallar chocolate, ajá. En este caso el chocolate blanco va a ir muy bien también. Una garrapiñada. Pero bueno, si no hay tanto, porque obvio. Estamos como claro, complicaditos sí. Con el tema de la economía, hacen esta que es muy fácil de hacer y ponen una reducción. Si no tienen frutos rojos, también va como piña, diría un amigo. Usar jalea, mermeladas que tengamos claro, en la casa. Una claro. Mermelada de naranja, una mermelada de... Bueno, a mí el durazno no me gusta mucho, pero una mermelada de ciruela iría muy bien porque claro. Es bien ácida y la panna cotta es dulzona. Bien. Así que tratan de combinar lo ácido con lo
dulce. Y picantito de la...
¡Ay, rico, no!
Se me está haciendo agua la boca. Sí.
Esto está bueno para acompañarlo con un vino blanco como le gusta a mi mamá. ¡Ay, otra vez! Ya está. Ya estoy desheredado. Ya me perdonó el domingo. El domingo me perdonó. Hicimos la paz hasta
no,
hoy.
No, no te puedo creer. Tu mamá te perdona cada vez que quiere que le cocines.
Claro, no, sí, el domingo ahí estuvimos cocinando el borrico.
Ojota con eso. Mira, ¿terminaste con la receta?
Pues listo, tengo ya está
una
lista.
Pregunta.
Dígame.
Dice Claudia, te quiere preguntar, dice, porque cuando hace el budín de banana, le queda con una textura como cruda o apelmazado.
Bien, eso está, es normal que pase eso, porque la banana es bien pastosa. Claro. Yo lo que le recomiendo a Claudia que use primero las bananas bien pasadas, uh-huh. Las que están negras, que uno dice, la voy a tirar. Uh-huh. No. Y si no, un datazo que le voy a tirar, que si es una banana común y corriente, la que compramos en la verdulería, que la metan al horno. Métanla al horno sin miedo. Tampoco que se vuelva carbón, ¿sí? No, pero claro. Quiero que se cocine en el horno. Eso le va a ayudar a que la banana tenga más sabor, ¿sí? Y por ahí un poco más de estructura más liviana, no tan pesada.
Ah,
¿sí?
Mira vos.
Porque lo que te hace que esté pesado el budín es la banana fresca, ¿sí? Claro. Que es muy pastosa. Así que eso.
Buenísimo.
También pueden incorporar un datazo. El del horno es buenísimo. Uh-huh. Pruébenlo para todo lo que usen con banana, cocinarlas previamente.
A mí lo que me ha pasado, espero que a Claudia le resulte y después si le resulta que nos convide a ver cómo
así
le
quedó. Así es, que traiga acá.
Me ha resultado con las paltas. Cuando vienen, viste que la cortás y te das cuenta que no estaba tan madura,
sí.
Las cocino un poquito en el sartén.
Claro, sí.
Quedan riquísimas. Sí, sí.
Hay muchos que hacen palta frita. Esas paltas duras las fríen.
Como el tomate verde
claro,
frito.
Claro. Así es. Y después la preparan.
Qué rico, sí, sí, sí. Lo rica que es.
Es muy rico. Ajá. Pero la banana es un datazo ese.
Me encantó.
Que no se preocupe. Y que obviamente también, por las dudas, puede ser que controle si está usando harina leudante. Por ahí viene mejor harina leudante que la harina común. O poner un poquito más de polvo de hornear para que leude un poquito más.
Bien.
Pero es normal que el budín de banana quede como un poquito pesadito.
Ajá.
Es normal.
¿Es conveniente ponerle a la banana un poquito de limón para que no se ponga negra o no hace falta?
No, para la cocción no.
Ah,
no, porque en realidad lo que queremos es eso. Es más, muchas veces te llegas hasta a confundir que el budín de banana está hecho con azúcar negra.
Claro, porque queda más oscurito. Claro.
Sí. No, eso no nos importa. Sí nos importaría la banana si queremos hacer, por ejemplo, un helado de banana.
Claro.
Ahí no queremos que se ponga negra, así que ahí le pondremos un poquito de limón.
Bien. ¿Tá? Bueno, Gerardo Domínguez, muchas gracias.
Ay, muchas gracias, chicos. Encantada. Bueno, ahora voy a cantar. ¿Cantó Destino San Javier o no?
Está esperando Destino San Javier para cantar. Va a ser un cuarteto.
Voy a hacer el reemplazo de Bruno. Por mis ojos claros.
Gerardo, bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa que necesiten, acuérdense, me escriben a @ Gerardo Beikoff. Hagan las panna cotta, suban fotos, compártanlas en las redes, arrobenme y yo las comparto
todos
en
los, Instagram. Todos los miércoles digo el fin de semana lo hago.
No te creo más,
Elia, No, ya sé. He perdido credibilidad.
Ella dijo el fin de semana, no.
Nah, claro, es verdad, Diego, es verdad eso.
Acá te están agradeciendo el data sobre.
Ay, muchas gracias. Me encanta que la gente escriba en vivo, me encanta eso. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, que tengan un hermoso miércoles, los quiero. A ver, ahí está escribiendo.
Falta un minuto. Chicos, una consulta. Dice, los chips de chocolate en las magdalenas, ¿cuándo se ponen?
¡Ay, qué buena pregunta esa! ¿Quién es?
Natalia.
Natalia, qué buena pregunta que me has hecho. Bueno, ahora vamos a estar hablando hasta las 6 de la tarde, chicas.
Claro.
Ahora vamos a explicar lo de los chocolates. Bien, para todos los que son budines y magdalenas, usen chip de chocolates que se ponen con la mezcla. O sea, cuando uno hace la preparación del budín, los incorpora al final, no antes. Al final de que está espatuleando, o sea, que está mezclando con la espátula, ¿sí? Y eso se cocina. No usen chocolate del bueno. ¿Por qué? Porque los chips de chocolates son chocolate de mentira, ¿sí? Son chocolates hidrogenados, que no están muy buenos para a veces para la salud. Pero bueno, si ponemos unos poquitos no hay ningún problema. Entonces, al ser hidrogenados, no se queman en el horno, aguantan altas temperaturas.
¿Y no se van abajo?
Sí, no tanto, se mezclan. Si el budín tiene una masa compacta, no se va a ir abajo. Bien. Si es muy líquida, todo se va abajo. Bien. En cambio, si es más onda budín,
que es más pastoso.
Claro, un cuatricuar, como habíamos explicado hace unos programas, tiene que quedar relativamente todo en su lugar. Pero bueno, usen para hacer cocciones de chocolate, usen los chips de chocolate.
Fantástico.
El otro chocolate es el mejor, es el que tenemos que templar. Ya después vamos a hablar de chocolate. Bueno, este es un buen tema.
Me encanta.
Lo pueden usar, pero a veces se quema y queda un chocolate quemado, un chocolate que no sirve más.
Sí, es feo.
Es una de las pocas cosas en pastelería que es como el azúcar. El azúcar quemada no sirve para esa preparación. Uh-huh. Podemos después usar para hacer una jalea, una salsa. Pero el chocolate se quemó, se tira.
Bien.
O sea, no hay forma de recuperarlo. Bien. Así que usen chips de chocolate para hacer magdalenas y budines y todo eso.
Bueno, querido, muchas gracias.
Gracias.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene nos vemos y los voy a extrañar.
Además es que lo están esperando para el cuarteto.
¡Vamos! ¡Opa!